Veni Sancte Spiritus, et mi
celibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dador Mulierum, veni Lumen Cordium.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla Juan Miguel Ferrer. En nuestro comienzo de programa hoy tenemos que hacer una acción de gracias muy especial, porque siempre empezamos nuestro programa dando gracias por las cosas que Dios nos ha regalado a través de la liturgia de la Iglesia en los días inmediatamente precedentes al de nuestro programa. Y en este caso, pues tenemos la gran solemnidad que vivíamos el pasado viernes, el Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su eco también en la celebración del sábado, en un tono un poco menor, que es la celebración del Inmaculado Corazón de María. La Iglesia busca muchas veces este eco mariano de las grandes celebraciones del Señor, porque María es la que nos enseña a participar en las cosas de su Hijo. Ya nos lo insistía el evangelista San Lucas, cuando, hablando de la Virgen María en los Evangelios de la Infancia, nos dice muchas veces que María conservaba estas cosas en su corazón y las iba saboreando, como dejándose impregnar de las palabras, los gestos y las acciones de su Hijo. Pues de alguna manera estas fiestas marianas que siguen a una gran celebración de Cristo están para eso, para que la Virgen nos ayude a que nosotros hagamos como ella, que sepamos contemplar las obras de Cristo, escuchar su palabra, contemplar e introducirnos en sus misterios como ella lo hacía, de tal modo que también en nosotros se produzca ese fruto que se ve de modo tan hermoso en María, que es la identificación con el Hijo. En este caso, nuestra identificación con Jesucristo. Pero vayamos a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es una solemnidad que muchos en tiempos modernos han mirado como ya algo superado o perteneciente a una piedad propia del pasado. Y no son pocos los liturgistas que consideran estas fiestas como de excesivamente devocionales y poco ancladas en lo que es la naturaleza de la liturgia, que no se fija tanto pues en títulos de Cristo o en aspectos, podríamos decir, devocionales ligados a revelaciones privadas, cuanto al misterio de Cristo y su papel y sus obras en la historia de la salvación. Pero creo que podemos vivir la solemnidad del Sagrado Corazón con un espíritu también renovado. Y entonces nos daremos cuenta que no hay incompatibilidad entre esa visión más profunda de lo que celebramos en la solemnidad del Corazón de Jesús y una espiritualidad pues verdaderamente inspirada en los criterios de la Constitución Sacrosantum Concilium y empapada de ese espíritu de la liturgia. En el fondo, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús está en esta estela de la Pascua, de las celebraciones de la Pascua, como la solemnidad de la Santísima Trinidad, como Cristo sacerdote, como la celebración del Corpus Christi. Son celebraciones que no se entienden si no se ponen en relación con el misterio pascual de Jesucristo. Y en el caso de la solemnidad del Sagrado Corazón, no se celebra tanto la devoción al corazón de Jesús, cuanto que lo que se celebra es la revelación definitiva que Dios ha hecho a través de Jesucristo de sí mismo y, por lo tanto, también del destino del hombre una revelación que es de la verdad de Dios, que nos revela que Dios es amor, y una revelación del misterio del hombre, creado a imagen y semejanza de su creador y que por lo tanto ha sido creado para ser amado y amar. Y al mismo tiempo también se nos ayuda con esta festividad a ver cómo nosotros podemos llegar a ese conocimiento verdadero de Dios y cómo podemos llegar a realizar en nosotros ese proyecto creacional, esa vocación original que Dios infundió en nosotros desde la creación de Adán y Eva. Y la respuesta a todo eso, esta solemnidad, a la luz de la Pascua, nos la hace descubrir en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, muerto y resucitado para nuestra salvación. En la cruz de Cristo, como nos hace ver San Juan, se revela el misterio de un Dios que tanto ha amado al mundo que ha entregado a su propio Hijo. Por eso mirarán al que traspasaron, porque en Jesucristo está la palabra definitiva del Padre. Y esa palabra es una palabra de amor hasta dar todo, porque el Padre, entregando al Hijo, se da a Él totalmente. Por lo tanto, la imagen que aparece de Dios es una imagen de gran actualidad. Ya desde el mismo momento en que empieza a difundirse esta contemplación del misterio del corazón de Cristo, se hace en una época en que está de alguna manera oscurecida la imagen de Dios. Sabemos todos que en Francia había tenido gran difusión el jansenismo, y el jansenismo ofrecía una imagen de un Dios cruel y vengativo, justiciero, donde prácticamente no había espacio para el Dios rico en piedad y misericordia. Por otra parte, era también una época en que empezaba a imponerse un racionalismo que, si bien en principio no negaba a Dios, sí que negaba el Dios cristiano, y más bien proponía un Dios como ajeno a las vicisitudes de los hombres, un Dios creador que impone el movimiento a toda la creación, pero que luego se desentiende de ella. Vive dejándola a su suerte. El Dios indiferente de los deístas, de la gran parte del pensamiento ilustrado. Y por otra parte, también esta devoción se fue afianzando con el correr del tiempo, siglos más tarde, cuando en el mundo empezaba a extenderse como fenómeno social, que hasta entonces nunca había existido como fenómeno social, el ateísmo. Por lo tanto, la espiritualidad del corazón de Cristo, como espiritualidad cristológico-pascual, es la antítesis y es la medicina frente a las deformidades de Dios, la deformidad del Dios jansenista, la deformidad del Dios indiferente de los deístas, la deformidad que llega hasta negar a Dios del ateísmo. Y junto a eso, pues también viene a socorrer al ser humano, porque esta época de la crisis de Dios, que coincide con el desarrollo de esta devoción al corazón de Cristo, pues es también una época de crisis del ser humano. Porque a ese Dios cruel y vengativo de los jansenistas se correspondía una imagen del hombre bueno, del hombre santo, que tenía que ser un perfeccionista y un intolerante. Frente al Dios de los deístas, pues está un hombre que vive su vida moral y su relación en el más absoluto relativismo. Y frente a la negación de Dios, pues está un ser humano que no encuentra verdadero sentido a su vida y que, por lo tanto, encerrado en la finitud, pues o deriva hacia la mundanidad, comamos y bebamos que mañana moriremos, una especie pues de hedonismo, de querer disfrutar de esta vida, puesto que es lo único que tenemos, que genera profundas insolidaridades con los demás, o bien ante este absurdo, pues el drama de una humanidad sumida pues en el absurdo y que por lo tanto en su vida vive pues como con una profunda insatisfacción y tiende a tratar de evitar que esta insatisfacción y esta angustia le devoren y le destruyan, pues no pensando en ello, tratando de llevar una existencia un poco alienada, una existencia narcotizada. Bueno, pues estos son los grandes dramas del mundo, el no conocer a Dios y el no poder conocer al ser humano y el destino del ser humano. ¿Y cuál es el remedio para llegar al verdadero Dios, para encontrar al verdadero hombre, para no caer en estas situaciones? Pues la respuesta es Jesucristo. Y Jesucristo, tal y como se nos ha revelado, verdadero Dios, pero que se ha hecho verdadero hombre. Y Jesucristo es la clave. Jesucristo es precisamente el lugar de nuestro descanso. Y la espiritualidad del corazón de Cristo lo primero que hace es invitar a ir a Jesús. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados. Para encontrar allí ese sentido de la vida. Para encontrar allí el verdadero rostro de Dios. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Para poder así curar las heridas. Él es el verdadero buen samaritano, que encarnándose se bajó de su cabalgadura para acercarse a nosotros, para curarnos con el aceite y el vino, con su palabra y sus sacramentos, con sus gestos de ternura y con sus palabras de vida eterna, y al mismo tiempo fundando la Iglesia para que esa acción misericordiosa suya siguiera operando en el mundo hasta su regreso. Por eso a la Iglesia la deposita sus denarios, es decir, le da su palabra, le da sus sacramentos, para que ella pueda seguir así, actuando el amor de Dios hasta la venida gloriosa del Señor. La devoción al corazón de Cristo es una devoción profundamente sacramental, profundamente litúrgica, profundamente anclada en la palabra de Dios, y que no mueve sino a esto, al encuentro personal con Jesucristo, al trato en oración y en intimidad con Jesucristo, para llegar a descubrir que Dios nos ha amado y que nosotros solo le podemos responder con amor, que no es el perfeccionismo lo que agrada a Dios, sino un corazón humilde y entregado, un corazón sincero que ama verdaderamente, aunque tenga fallos, aunque tenga limitaciones, porque es un corazón creado, es un corazón limitado, pero que encuentra en el corazón y en el amor de Dios la capacidad para dilatarse, para poder ir más allá. Pues bien, esto es lo que en resumen podremos contemplar y hemos podido gustar mientras celebrábamos la solemnidad del corazón de Jesús. Y el Inmaculado Corazón de María, pues es la respuesta precisamente a esta última dimensión, cómo en Cristo está la respuesta. Y María encontró en Cristo, su Hijo, la respuesta. Y María es el ejemplo de los frutos que puede producir esa vida de comunión con Cristo, esa vida de interioridad y cercanía a Jesús, esa vida de aprender de sus palabras y de sus gestos. Pues vamos a entrar ahora en el primer momento musical de nuestro programa. Y mientras escuchamos la música, aprovechemos para dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por esta solemnidad del corazón de Jesús y por esta memoria del Inmaculado Corazón de María, para que en los corazones de Jesús y María nosotros encontremos esa manera, ese camino seguro para conocer a Dios, para reconocernos a nosotros mismos y descubrir la razón última y el sentido de nuestras vidas, y podamos hacernos instrumentos de cómo todos pueden, a través de Jesús y María, encontrar estas verdades fundamentales que son tan necesarias para que la vida del ser humano sea cada día mejor y encuentre su satisfacción.
Curso de liturgia.
Entramos, como nos han anunciado, en la segunda parte de nuestro programa, el curso de liturgia, y en concreto la primera parte del curso de liturgia que estamos dedicando al estudio de los sacramentos. Vamos a concluir hoy el estudio del sacramento del orden, que es, como saben, el sacramento mediante el cual la Iglesia se ve dotada de ministros que, en nombre de Cristo, cabeza y pastor, hacen presente a Jesucristo, sacerdote eterno, en medio de su pueblo. Nos tocaba ahora hablar de las perspectivas del sacramento del orden y de la comprensión del ministerio ordenado en nuestra época contemporánea. Para muchos, nuestra época ha sido una época de crisis dentro de la vida sacerdotal. Y no cabe duda que en los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II se vivió una gran crisis. Evidentemente, todo apunta a que esta crisis no pudo estar motivada por el Concilio Vaticano II. La crisis, evidentemente, no puede desatarse con tanta fuerza en tan breve espacio de tiempo. El problema venía arrastrándose. Y era un problema de, precisamente, el saber situar al sacerdote en medio del mundo, dentro de una Iglesia que está en medio del mundo. Y probablemente las crisis que entonces se vivieron fue porque a la respuesta que dio el Concilio le hicieron competencia otras respuestas. Y de algún modo la respuesta conciliar, llena de equilibrio, llena del sentido del Espíritu Santo, pues fue suplantada en muchos ambientes por una respuesta que estaba ya dada previa al Concilio y que era una respuesta secularista. Las teologías de la muerte de Dios, las teologías de la secularización, no aceptaron la doctrina conciliar. Cuando vieron que el Concilio no se decantaba a favor de sus propios planteamientos, intentaron manipular el Concilio, de tal manera que quisieron presentarse como la doctrina del Concilio, antes de que la propia doctrina del Concilio fuese dada a conocer públicamente por los pastores de la Iglesia. Entonces, la crisis es más una crisis de esa concepción, provocada por esa concepción secularista del ministerio sacerdotal y de lo que era el profundo compromiso con el mundo y con el mundo contemporáneo, con el mundo que nos ha tocado vivir, que sí que estaba presente en la mentalidad del Concilio. Pero evidentemente, la crisis que se vive con una inmensa cantidad de secularizaciones fue el drama de los años 60-70, pues verdaderamente no puede achacarse a los frutos del concilio. Los frutos del concilio se han de ver 20, 30 años después del concilio, incluso más adelante. Los frutos del concilio pues los estamos viviendo en el momento presente. Lo que pasa es que los estamos viviendo también pagando el duro tributo de todo el mal que hizo esta otra visión que se interfirió en la aplicación y el desarrollo pues homogéneo de la aplicación del concilio también en lo que se refiere a la vida de los sacerdotes. En relación al sacramento del orden, pues el concilio tiene el decreto sobre los presbíteros, presbíteros ordinis, y el decreto que dedicó también a los obispos. Y como consecuencias o aplicaciones directas de estas enseñanzas conciliares, pues el directorio para el ministerio y vida de los obispos, que salió cerca de los años posconciliares, y el directorio para el ministerio y vida de los presbíteros, que salió unos años más tarde, ya después de toda la intensísima actuación en este sentido de los pontificados del Papa Pablo VI, San Pablo VI, y de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Yo quisiera ahora pues centrarme precisamente en estas intervenciones de los papas del posconcilio para ver precisamente cómo ellos actúan defendiendo la doctrina conciliar, no solamente interpretando rectamente el concilio, sino defendiendo la doctrina conciliar frente sobre todo a esta línea que de alguna manera se extendió y consiguió imponerse en muchos lugares a lo que era la verdadera enseñanza conciliar. El Papa Pablo VI tuvo unas diversas intervenciones importantes en orden al ministerio, pero la más significativa fue su intervención con la Sacerdotalis Celibatus. Una de las cosas que la interpretación secularista había prácticamente convertido en bandera fue que en esta época, en este mundo, el sacerdote se tiene que integrar de tal modo en la vida social, en la vida de los hombres, que tiene que renunciar a las cosas que le hacen un ser un poco extraño. Y se valoraba como cosas extrañas, cosas que separan de los hombres, cosas que resultan hoy intolerables o incómodas. Por un lado, la vestimenta clerical, y ahí pues han tenido un éxito tremendo, porque hubo unos años que prácticamente el clero dejó de vestir de un modo identificativo, que le identificase. Eran muy pocos los que conservaron pues formas de indumentaria que luego reguló el propio nuevo código del derecho canónico del 83, pero ahí ya cuando llega el código se ha producido esa situación. Pero algo mucho más profundo era el esfuerzo porque se eliminase la ley del celibato sacerdotal en la Iglesia Latina. Evidentemente, este ataque fue muy fuerte, pero aquí la Iglesia puso un valladar. Y ese valladar fue precisamente la Sacerdotalis Celibatus del Papa Pablo VI, apoyándose totalmente en la reflexión conciliar. Y no solo la reflexión conciliar sobre el presbiterado o sobre el episcopado, sino la reflexión conciliar en su conjunto. La reflexión conciliar en relación a la Gaudium et Spes y a la relación de la Iglesia con el mundo. Lumen Gentium y Gaudium et Spes, por lo tanto, están también ahí presentes a la hora de hacer esta defensa del celibato sacerdotal de la Iglesia Latina. ¿Por qué? Por pura concepción, podríamos decir, puritana, que un sacerdote célibe es como una especie de ángel en medio del mundo y expresa la incontaminación, la santidad absoluta frente a la corrupción de los que viven en el matrimonio. No, evidentemente que de eso nada. No se enfocaba así en la sacerdotalis celibatus ni en el concilio cuando hace defensa del celibato sacerdotal esta realidad. Se habla de un signo de las realidades escatológicas y se habla también de un signo de identificación con el estilo de vida de Cristo. Porque el celibato fundamentalmente es eso, es una identificación con el estilo de vida de Cristo. ¿Y cuál es ese estilo de vida? El estilo de vida de Cristo es una vida que se entrega en favor de los demás. Una vida que se da y por lo tanto tiene que ser poseída plenamente para poderla entregar plenamente. El celibato aúna en sí la caridad pastoral, una vida por los demás, por la comunidad, y el celibato expresa también la realidad de la opción por el amor de Dios. Vivir para acoger el amor de Dios plenamente y darlo plenamente en una entrega constante de la vida. En una entrega con una libertad absoluta para la obediencia ministerial, con una disponibilidad total y que implica también una pobreza. Por lo tanto, cuando el Papa defiende el sacerdotalis celibatus, el celibato sacerdotal de la Iglesia Latina, no está defendiendo simplemente una pureza corporal de los sacerdotes, ni está haciendo de menos para nada el matrimonio, que es una realidad tan santa en la enseñanza del Concilio Vaticano II como puede ser el ministerio sacerdotal. Pero lo que se defiende es un estilo sacerdotal que tiene que ser de entrega total. No quitamos que pueda haber en las iglesias de Oriente que tienen una disciplina sobre el celibato menos exigente y que permiten la ordenación de hombres casados, que haya menos santidad. Pero efectivamente en los sacerdotes casados hay unas limitaciones para este ejercicio de la vida, estructurales incluso. Luego a los condicionantes personales se unen los condicionantes estructurales. No obstante, en nuestra época ahora más cercana a nosotros ha habido de nuevo un ataque furibundo al celibato sacerdotal de la Iglesia Latina. Y esta vez ha sido a través de las campañas intensísimas sobre los abusos provocados por sacerdotes afectando a menores. Y por todas esas campañas sobre la vida, podríamos decir, pervertida de algunos miembros del clero. Evidentemente que todo lo que sea censurar y tratar por todos los medios de crear una cultura, una educación, una formación que evite cualquier posibilidad o atisbo de abusos, pues será algo que apoyará a la Iglesia siempre. Pero detrás de todas estas campañas ha habido un intento de señalar el celibato como el condicionante o un elemento que ha facilitado esta situación de abusos y de escándalos sexuales en el clero. Más bien tendremos que decir que es no haber vivido la doctrina conciliar sobre el celibato, no haber sido formados y no haberse esforzado por conservar los principios, valores y actitudes, las prudencias y cautelas que el concilio y sacerdotalis celibatus y luego las intervenciones de San Juan Pablo II, con las cartas a los sacerdotes del Jueves Santo, con el Código de Derecho Canónico y el directorio del Ministerio y Vida de los Presbíteros. Ahí hay una doctrina, ahí hay unas pautas, ahí hay una opción por un estilo de vida que no lleva a crear personas neuróticas o con tendencias enfermizas. Más bien llevaría en el proceso de formación y selección a descartar la conveniencia de que accedan al ministerio ordenado quienes tienen esos desequilibrios. Pero lo que sí evidentemente hace toda la doctrina sobre el celibato sacerdotal es reforzar la opción por un presbítero que es el hombre de Dios para los hermanos y que no puede vivir una vida, podríamos decir, estándar. Junto a este ataque al sacerdocio célibe, las posiciones secularistas hacían también una opción por un sacerdocio a tempus o un sacerdocio profesional por horas. Y la Iglesia nunca ha aceptado este tipo de sacerdocio. La Iglesia nunca ha aceptado este tipo de sacerdocio. El sacerdocio es mucho más que una profesión. De hecho, por eso cuando se quiere decir que hay profesiones que tienen algo especial y que difícilmente se ejercitan con bien si no se tiene como una consagración a ellas particular, se suele decir, esto no es una profesión, es un sacerdocio. A veces se dice de los médicos, de los enseñantes. Lo cierto es que el sacerdocio, tal y como lo concibe la Iglesia latina, tal y como dimana de los orígenes y la fuente de este ministerio ordenado que hemos tenido ocasión de ver también en programas anteriores mientras íbamos desgranando estos contenidos del sacramento del orden, pues queda reflejado claramente que el vínculo del celibato es un vínculo con la pobreza, es un vínculo con la entrega de la vida en obediencia ministerial. Hay una unidad en torno a este celibato sacerdotal de otras virtudes. Es verdad, me dirán, bueno, pero eso puede no darse. Bueno, pero cuando la Iglesia defiende el celibato, está defendiendo este pack, está defendiendo todo este conjunto de elementos. Y no son separables, no son separables. Podríamos decir que en el sacerdote que está apegado a los bienes materiales y que no pretende otra cosa sino conseguir posiciones y comodidad cada vez más en lo material, pues su celibato se resquebraja. Y el sacerdote que acostumbra a vivir para sí y que tiene muchas reticencias para aceptar lo que son las disposiciones ordinarias de una obediencia ministerial, su celibato se resquebraja. Y a la vez, cuando todas estas dimensiones se viven integradamente, el celibato nunca se puede presentar como fuente de desequilibrios personales, sino más bien como el garante de una vida equilibrada, integrada, porque el amor y una vida dada en el lugar concreto del ejercicio del ministerio realmente es lo que es expresión de ese celibato y es lo que ayuda a conservar todo el estilo de vida apostólico propio del ministerio ordenado. Por lo tanto, la enseñanza de los papas, cuando luego Pastores Davo Bobis se fija sobre todo San Juan Pablo II ahí después del sínodo de la formación sacerdotal, en toda esa integridad, en la historia de la Iglesia, difícilmente se ha hecho una reflexión tan profunda sobre cómo se debe formar a un futuro sacerdote. Y de Pastores Davo Bobis dimana las más recientes instrucciones y normas para la formación de los sacerdotes, que son el instrumento principal para corregir todo tipo de desviaciones y abusos y para renovar y dar vitalidad a las comunidades cristianas. Hoy en día, la enseñanza del concilio y de los papas del posconcilio nos obliga a contemplar al sacerdote como el hombre de Cristo y el hombre de la comunidad, indisolublemente unidos, porque es el que expresa el amor entre Cristo y su Iglesia, como el matrimonio vive también de algún modo esa manifestación, el matrimonio desde lo esponsal y el sacerdocio desde lo que es lo sacerdotal. El Cristo, sacerdote y víctima de amor, entregada por vosotros y por muchos. Y esa es la vida del sacerdote. Vamos a entrar ahora en nuestra segunda pausa musical, y en ella vamos a aprovechar para rezar por todos nuestros sacerdotes. En la mayor parte de los países del mundo, la solemnidad del Sagrado Corazón va unida a lo que quiso el Papa San Juan Pablo II, que fuera la jornada de oración por la santificación del clero, precisamente como una respuesta a todas esas campañas que, de alguna manera, oscurecían el rostro del sacerdocio católico, casi identificándolo con la corrupción e identificándolo con la perversión. Y evidentemente que, aunque por desgracia hay corruptos y perversos entre las filas del clero católico, no es el rasgo distintivo del clero. Pues vamos a rezar por nuestros sacerdotes, vamos a rezar por la santificación de los sacerdotes, para que el Señor nos conceda muchos y santos sacerdotes al servicio de su Iglesia.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Pues como nos han anunciado, seguimos en las ondas de Radio María con el programa La liturgia, Dios con nosotros. Y en concreto vamos a comenzar ahora la tercera parte de nuestro programa, que es la segunda del curso de liturgia. Hemos terminado con el recorrido que veníamos haciendo en programas anteriores de la historia de la liturgia. Y ahora quisiera yo ahondar de nuevo en lo que es la riqueza y la diversidad de formas litúrgicas que existen dentro de la Iglesia Católica. Nosotros muchas veces, por una limitación que nos viene de nuestro propio hecho cultural, pues identificamos demasiado fácilmente Iglesia Católica con rito romano. Y pensamos también muchas veces con excesiva facilidad Iglesia Católica, rito romano y derecho y tradición latinas. Y la realidad de la Iglesia Católica no está solo limitada al occidente europeo latino y a lo que es el rito romano, sino que incluso la realidad de nuestro mundo occidental latino engloba pues las formas litúrgicas, es verdad que emparentadas con el rito romano, de diversas órdenes religiosas. Señalemos como las que han mantenido más esta constante a lo largo de los siglos de su existencia, por ejemplo, los cartujos, con su propia liturgia. Pero la tenían también los carmelitas, la tenían también los dominicos, la tenían también diversas congregaciones religiosas. Pero además en Occidente existían otros ritos totalmente independientes del rito romano en lo litúrgico, en lo canónico, en lo espiritual. Lo que ocurre es que en el occidente europeo, desde la época de Carlomagno en el siglo IX, se va desarrollando un proceso de integración. Carlomagno y sus sucesores espirituales, sobre todo el movimiento cluniacense y luego la reforma gregoriana, concibieron la unidad espiritual de Occidente como una unidad bajo el rito romano. Y eso pues fue la sentencia de muerte para las liturgias que había en el sur de las Galias, en el sur de Francia, emparentadas directamente con el rito hispano, luego conocido como mozárabe, pero estas desaparecieron completamente. Grave peligro pasó la liturgia ambrosiana, que casi desaparece en la época de Carlomagno, pero resucita en el siglo X con los sucesores de Carlomagno y la división de su imperio. Y muy romanizada, pero ha seguido existiendo como liturgia hasta nuestros días, en todo el ámbito de la provincia eclesiástica de Milán y algunas diócesis limítrofes. En España, la liturgia hispana consiguió mantenerse hasta el final del siglo XI, pero entre los años 1079 en Aragón y 1080 en Castilla, termina por suprimirse el antiguo rito hispano para adoptarse la liturgia romana y finalmente abandonarse toda la tradición canónica propia de la antigua cristiandad hispana e ir abrazando las formas de derecho propias de la Iglesia en el resto del occidente europeo. De tal manera que luego pues España queda plenamente integrada en el desarrollo del rito latino y de la liturgia romana. La liturgia que existió en Braga pues también prácticamente desapareció, se conservó o renace de alguna manera luego en la catedral de esta sede primacial de Portugal y así se conservó hasta nuestros días. En Francia el rito lionés, es verdad que en la catedral de Lyon, otra sede primacial, pues se conservó prácticamente hasta el Vaticano II. Estas liturgias del occidente pues han tenido un desarrollo muy limitado. Podemos decir que en el occidente el rito romano en lo litúrgico se ha impuesto absolutamente sobre todos los demás. El que más ha conservado su identidad propia ha sido el rito ambrosiano, por la extensión en toda una provincia eclesiástica, y en segundo lugar el rito hispano-mozárabe, que se mantenía en diversos lugares de España, incluidas parroquias, además de la Catedral de Toledo y su capilla del Corpus Christi, fundada por el cardenal Jiménez de Cisneros. Pero en el mundo oriental esta diversidad es mucho más grande. Y hay muchas iglesias de Oriente en plena comunión con la Iglesia de Roma. En el mundo oriental, pues hay como dos grandes familias de liturgias, unas las de tronco alejandrino, es decir, el tronco que nace en Alejandría de Egipto y que da lugar, en primer lugar, a la iglesia que conocemos como iglesia copta. Esta iglesia, pues, a pesar de lo muy perseguida que ha estado por el Islam, unas veces sangrientamente, otras veces solo con la presión exterior, pero es una iglesia que ha llegado hasta nuestros días y que ahora vive momentos duros y difíciles. Tiene una fuerte componente monástica, por lo tanto ahí estaban todas esas comunidades monásticas de la Tebaida, que en gran medida también se mantuvieron entre los que vivieron y permanecieron o recuperaron en algún momento la plena comunión con la sede de Roma, teniendo y manteniendo en el derecho, en la espiritualidad, en la teología y en la liturgia sus formas propias. Hija dependiente directamente de esta iglesia de Alejandría y conocida como iglesia copta, está la iglesia etiópica. La iglesia etiópica, de orígenes ancestrales, en el vínculo con el pueblo judío a través de la reina de Saba, y luego, pues recientemente, en lo que es el origen cristiano, a través de la conversión del eunuco, ministro de la reina Candaces, a la fe cristiana, bautizado por el diácono Felipe. Y luego, pues misioneros que desde Tierra Santa acuden a evangelizar a estas comunidades del antiguo reino de Saba, que tenía una parte en la península arábiga y otra en el continente propiamente africano, en lo que ahora es parte de Eritrea y de, propiamente Etiopía. Esta iglesia, pues, se ve vinculada por el aislamiento de su relación con Jerusalén, fundamentalmente vinculada a la iglesia de Alejandría. Y desde Alejandría se les nombraba patriarcas. Y hay una fuerte, pues, vinculación a la iglesia copta. Lo que pasa es que el aislamiento provocado por el Islam hace que esta iglesia restablezca otros lazos con el occidente europeo y sobre todo con Tierra Santa, con Jerusalén, y la liturgia etiópica es una liturgia de raíz copta, con elementos propios muy originales y con algunos elementos judaizantes provenientes de Jerusalén, que son también importantes. El resto de las iglesias de tipo oriental, vinculadas a la Iglesia Católica, aunque conservando sus usos litúrgicos propios ancestrales, pues están más bien vinculadas al tronco antioqueno o también conocido como siriaco. En primer lugar, se divide esta iglesia de Siria en dos grandes grupos. Uno, los sirios de Occidente, es decir, los más vinculados a Antioquía, y otro, los sirios de Oriente, más vinculados a Edesa, y que darán lugar luego a la comunidad llamada Caldea, es decir, a los que viven en la zona de Irak y las zonas de Siria fronterizas con Irak. En relación con esta iglesia de Antioquía, con la Antioquía de Occidente, la de la ciudad de Antioquía, los siro-occidentales, está también fuertemente vinculado el rito bizantino. El rito bizantino, lo que pasa es que es el rito que más se difundió, porque fue el que evangelizó luego Grecia y los países limítrofes, creando muchas iglesias ahí dependientes de la comunión con Constantinopla, Bizancio, como son la iglesia de Rumanía, la iglesia de ortodoxa de Hungría, la iglesia ortodoxa de Grecia e incluso la iglesia ortodoxa rusa. Por lo tanto, esta familia bizantina se extendió muchísimo Y en todas estas iglesias hay grupos vinculados a la Iglesia Católica, en plena comunión con la Iglesia Católica, y que por lo tanto tienden, aunque conservan sus tradiciones y usos litúrgicos propios, están viviendo esta plena comunión con la Iglesia de Roma. Por lo que se refiere a otros territorios, pues están las comunidades del Líbano, las comunidades del antiguo reino de Armenia, que esas siempre estuvieron muy vinculadas a Roma, y donde los cristianos de esos ritos, pero unidos en plena comunión con la Iglesia de Roma, pues con la Iglesia, por lo tanto, católica, son muy fuertes. La Iglesia caldea fue una iglesia muy misionera, como también algunas veces lo demostró la Iglesia de Armenia y los sirios occidentales. Pero fueron sobre todo los sirios orientales los más lanzados, que evangelizan en gran medida lo que hoy es la India y lo que es China, con ayudas luego de occidentales. Y entre los indios están los malabares y malancares, que están algunos de ellos en comunión con la Iglesia de Roma, teniendo sus iglesias, las liturgias propias que derivan de ese tronco caldeo y que evolucionan con evoluciones propias allá en la India. Pues esta es un poco la gran visión de este mapa de las iglesias, mapa de las celebraciones litúrgicas. Y por lo tanto nos encontramos con una unidad de fe, una unidad de sacramentos y de disciplina, pero una diversidad muy grande de formas y expresiones litúrgicas que nos tienen que animar a comprender la riqueza del Evangelio. Pues hacemos nuestra última pausa breve musical para proceder a continuación a despedirnos.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Queridos amigos oyentes de Radio María, llega el momento de despedir el programa La liturgia Dios con nosotros, que os ha estado acompañando en las ondas de la emisora de la Virgen en esta última hora de programación desde las 5. Pero no puedo despedirme de vosotros en este lunes sin lanzar una mirada al tiempo de verano que acabamos de comenzar. Y el verano, que es una realidad pues más bien de la naturaleza en nuestras latitudes, tiene también sus implicaciones en la vida y el ritmo de las personas. Coincide el verano fundamentalmente con una época en que muchas personas hacen sus parones anuales de actividad laboral, y donde también lo hacen pues todos los que están sometidos al régimen escolar. Y el verano es un tiempo que se puede mirar desde muchas formas, pero yo quisiera que lo mirásemos ya desde hoy desde una perspectiva mariana. Muchos refranes populares recuerdan que la época del verano, asociada a los calores, se producen sobre todo de virgen a virgen. Y cuando dicen esto, están diciendo que la época de mayor calor es desde mediados de julio, Virgen del Carmen, a mediados de agosto, Nuestra Señora de la Asunción, que es además el momento en que en muchísimos lugares se celebran advocaciones múltiples de la Virgen María. Pero si importante es la Virgen del Carmen en el mes de julio, importante es la Virgen de la Asunción y Santa María Reina en el mes de agosto, en septiembre está la Natividad de la Virgen y está la Virgen de los Dolores después del Vaticano II. Por lo tanto, podemos decir que estos meses del verano, julio, agosto y septiembre, son meses profundamente marcados por fiestas marianas muy populares y con ecos en la liturgia. Y que, por lo tanto, qué bueno sería que fuéramos capaces de pensarnos un verano en clave mariana. Pues a esto os invito y trataremos desde nuestro programa de ayudar a ello. Hasta pronto, queridos amigos. Que el Señor nos colme con su bendición y la Virgen María guíe nuestros pasos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.